Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco, con Paula Frederick y Francisco Aravena. Auspicio de HDI Seguros, Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera, y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Son las 18 horas en punto de este día lunes 16 de septiembre, una semana que a todos se nos ha hecho eterna, pero tranquilos que mañana ya termina.
Francisco Aravena, tengo que recordarte, hola, ¿cómo estás?
Muy
¿qué
bien,
es lunes?
Paula, Frederick. Sí, bueno, pero a esta altura del año.
¿Tú te refieres a toda la semana que has tenido que hacer el programa conmigo?
No.
Sé específico.
No, me refiero a que la anticipación, oye, porque uno, ¿cuándo empieza uno a preocuparse de qué día cae el 18?
A principio de año.
O sea, como
el 1 de enero.
Pasando el feriado del año nuevo, si es que... Oye, yo creo que una de las notas más vistas de la Tercera y probablemente todos
y
los diarios
medios.
Es estos son los feriados de, que nos depara el año, ¿no?
No, sí, verdad, la ansiedad de que empieza a carcomer ya a estas alturas
del partido.
Y cuando
uno ve, y uno veía esta semanita en el calendario, sí, acercándose y uno se frotaba las manos.
Decía, claro, aunque no me pida los lunes y el martes, como
claro,
el caso nuestro, igual voy a tener
igual,
de miércoles a domingo.
De miércoles a domingo.
Ya hay gente que se fue el viernes.
Bueno, hay gente que puede.
O que se fue, o que se
pudo.
Tomó, lo que sea.
O Polo Ramírez, que se tomó 2 semanas de vacaciones, pero con toda justicia.
Merecidísimas.
Por supuesto
y
que
sí. Y sabemos
que
no nos está escuchando.
Esperemos que no.
Pero esperemos que un regalito
imagínate
al menos nos llegue.
Que el latero que llegue a revisar programas, que llegue, no sé, el próximo fin de semana, a revisar los programas.
¿Tú crees que los va a revisar?
No.
Espero que esto sea un acto de confianza ciego, porque si no...
Confía en nosotros. ¿Cómo confía la gente que nos escucha en el 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción y el 99.7 de la frecuencia modulada sentado frente al mar en Puerto Montt y sus alrededores?
Y también confían en nosotros aquellos que tienen BTR y nos ven por el canal 665 o nos escuchan en nuestra app Radio Duna y que también... Nos están viendo ahora en Duna.cl, siempre hago lo mismo, un saludillo, se lo merecen, sí, aquí están.
Toquen la bocina, no, aquí.
Ah, claro, no, por favor, no, ojalá no nos estén viendo si están manejando.
Claro.
Como les decía antes, Apple Podcast, Spotify, que nunca falla, y las principales plataformas, también en YouTube.
Claro. ¿Sí?
Wow.
¿Sí?
No, así que no. Yo lo digo todos los días, pero no me deja de impresionar.
Online, si es que no estás en YouTube... No,
no existes.
Oh, qué buena canción.
¿Viste?
Del álbum Signos.
Signos, que es otra gran canción.
Claro.
Estamos hablando de Soda Stereo.
Por
supuesto. Fuimos por las ramas como es usual, pero no importa.
Como cada lunes tendremos nuestra sección Ruta Silvestre. Vamos a conversar con el doctor Ignacio Hidalzoaga, médico y veterinario, que es director del Bioparque Buin Zoo.
Mira que
dice
el...
que le dicen Doctor Soto.
Sí, ha estado, bueno, ha estado en televisión. Yo
sí,
lo he visto en varios programas por ahí. Es un personajillo.
Tiene novedades el Buin Zoo porque cumple 30 años, así que vamos a estar repasando la historia, las novedades que tienen, por supuesto, y la gran contribución que hacen más allá de lo que ya es una gran contribución a mi gusto, que es como tener a los animales para que uno y también los niños se familiarice con ellos, conozca los valores en un ambiente además muchísimo más
extendido,
amable.
Similar a su hábitat natural,
claro,
que también se transforma en su hábitat natural.
En
eso es lo que tengo entendido que es uno de los objetivos del doctor Ignacio Hidalzoaga, ¿cierto?
Exactamente.
Bueno, y también vamos a estar en estudio con dos grandes actores de nuestra televisión, cine y teatro, sobre todo en este caso particular. Hablamos del gran Bastián Bodenhofer y también de la gran Magdalena Miller, que ella...
dos generaciones
distintas. Son dos generaciones, claro, no quiero decir uno joven y el otro no. Pero tienen diferencias entre sí, pero ambos llevan un buen rato en este mundo y ahora nos sorprendieron, me atrevo a decirlo, no hablo por mí misma, en la obra de teatro Honor, que es de la dramaturga australiana Joanna Murray Smith, que se estrenó el año 95 y ahora se presenta por primera vez en Chile y está hasta el 20 de octubre en el Teatro Soco, ahí en Avenida La Dehesa 1500 en Lo Barnechea. Esta obra, que es un drama familiar marcado por temáticas que nunca faltan como infidelidad, crisis de identidad, lealtad y empoderamiento de la mujer, cuenta, por supuesto, con el elenco, con los protagonistas Bastián Bodenhofer, también Solange Lackington, Magdalena Müller y Octavia Bernasconi. Está dirigida por Jesús Urquieta. Y hoy día vamos a estar, como les decíamos, con Bastián y con Magdalena.
Les contamos que yo fui el viernes a ver esta obra,
el domingo.
Yo no había ido al Teatro Soco, ¿tú habías ido?
Sí, había ido a ver una sola obra anteriormente.
Impresionante el lugar.
Maravilloso, sí. Un mundo de posibilidades. Sí. Porque está recién, o sea, lleva un rato, y pero está partiendo.
Todo nuevito.
Y tiene como lugarcillos para comer, que es muy importante para la salida del teatro.
Y también, claro, sí, afuera, claro, hay como unos restaurantes, como una especie de bulevar. Pero mira, esto es algo súper simple, pero que no todos los teatros tienen y que uno agradece tanto.
¿Qué hay?
El lugar donde tomarse un cafecito antes.
Cierto.
Pues tú te pones de acuerdo con alguien a encontrarte ahí, o llegas un poco antes porque nadie quiere llegar encima a la hora.
Obvio que no.
Te tomas un cafecito antes de entrar, y si no, pero con café de verdad. Po.
Claro, un cafecito, claro, no mencionemos ni una marca, no, digamos que un café de marca, como le dice la gente.
Café.
Sí, y además te mantiene alerta durante la obra, y después de la obra puedes también comer algo. Así que no, un lugar muy bonito, muy recomendable, y la obra, por supuesto, también muy recomendable.
Así es. Oye, es 16 de septiembre, estamos todos imbuidos en chilenidad y todo eso, pero antes de pasar a temas de nuestra querida tricolor, quiero preguntarte, Paula, porque anoche fueron la entrega de los premios Emmy, que son los premios de la industria de la televisión estadounidense.
Así es.
Y como siempre, cuando ocurren este tipo de eventos, se destacan que si yo los looks, que el tal tipo llegó así, tal actriz llegó así.
O llegó con o llegó sin no sé quién también.
Claro, pero obviamente lo más importante son los premios. Y honestamente, yo no estoy familiarizado con las grandes ganadoras.
Yo te lo puedo contar.
Por favor.
Y yo te agradezco mucho que me dé este espacio.
Sí, porque además esta semana no va a tener ni sin spoiler, ni...
Sí, lo voy a extrañar.
La cartelera, todo eso.
Pero gracias a este pase que me has dado,
sí,
voy a poder suplir alguna forma esta necesidad.
Espera, bueno. Déjame preguntarte primero.
Pregúntame.
Hacks. ¿Qué onda Hacks?
Hacks me gustó muchísimo.
Porque el oso, The Bear, lo ubico, sé dónde está, lo tengo ahí como listo para
trata,
ver.
Tienes más o menos...
cacho que está que en la pata. Que está dejando la pata.
Está dejando la pata.
Pero... Hacks, fíjate que nunca me había salido a mi camino.
Nunca te había salido al baile.
No.
Y yo alguna vez la comenté acá en Aire Fresco, en Sin Spoilers. Bueno, Hacks es la historia de una genial mujer. Estoy buscando el nombre de ella porque no puedo hacer que se me haya olvidado, pero es tremenda. Que es una mujer que hace stand-up. Jean Smart.
¿Ya?
Que ganó actriz protagonista de comedia. Es una mujer, una actriz que hace un show, un stand-up comedy en Las Vegas. Y que se encuentra con una jovencilla que también escribe guiones y que tiene un fracaso laboral y está buscando una nueva oportunidad. Y empiezan juntas a tratar de darle nuevos aires, nuevas frescuras y a que este show perdure. Entonces el encuentro entre estos dos personajes, Jean Smart, que es una gloria que ya está a alturas, querámoslo o no, es una antigua gloria que está viviendo más de glorias pasadas en Las Vegas hace muchísimos años, que está como de capa caída, está en retirada. Y que encuentra nuevos aires en esta joven... pero con la que tiene bastantes problemas. No, porque no es que se encuentran y dicen, hagamos algo juntas y cambiamos el mundo. No. Chocan mucho sus miradas, tienen problemas, se llevan pésimo al principio. Bueno, también es un cliché, digámoslo, entre comillas, de este tipo de series. Pero empiezan a construir una relación simbiótica donde una necesita a la otra, donde a pesar de sus fricciones y su rivalidad, logran salir adelante y salir airosas en algunos de los episodios y en otros no tanto. Es muy graciosa y ocurre en Las Vegas.
Está en Max, ¿verdad?
Así es.
Ya.
Y la otra serie que fue la gran ganadora, Pancho, es Shogun. Que
Shogun,
pero es que ayer decían Shogun, pues. Entonces
sí,
yo decía,
pero Shogun,
yo decía
si Shogun, japonés,
Shogun, Shogun, Shogun.
O sea, si el nombre es japonés.
Pero ayer decían Shogun.
Además que tú quizás eres muy joven y no te acuerdas de la gran producción de televisión protagonizada por Richard Chamberlain.
Parece que...
¿No te acuerdas?
No soy tan joven.
Oye, ¿te acordás,
pero
Richie?
Pero no me acuerdo.
Oye,
qué
pero
mal.
Marcó época esa, ¿no? Sí, creo que la daba TVN.
¿Miniserie? ¿De qué año estamos hablando?
Fines de los 80 habrá sido. Fines de los 80, principios de los 90.
Aquí
yo creo que fines de los 80.
Aquí me están diciendo que es en los años 1980.
1980. Es de 1980.
Dice acá. Primer episodio y último episodio, 1980.
¿En serio? Bueno, acá no la dieron el 80, la dieron varios años después. Pero
bueno, yo en el 80...
Bueno, era en otra época, entonces, imagínate, se demoraban un poco en llegar las cintas.
Sí, pero eso...
las cintas magnéticas.
Se demoraban. físicamente.
No, tenían que ir, los tipos a la feria de televisión, comprar la serie y toda la cuestión, por eso doblarla al español, claro. Pero yo me acuerdo que Shogun fue como de las grandes series que marcó, así como que tenía todo el mundo pendiente, como de las series que daban en televisión en esa época, de las pocas que tenían como mayor complejidad narrativa, ¿sabes? Claro, también estaba Yo Claudio. Esa la dio el Canal 11, ¿no?
Yo Claudio. Esa la del Imperio Romano.
O RTU, no sé en qué época.
He visto como escenas en YouTube.
¿Y sabes cuál otra? ¿Cuál otra te acordáis, Richie?
Discúlpenme.
Oye, yo miro al Richie porque por edad nomás.
No, si el Richie con todas sus expresiones nos dice todo.
Oye, ¿te acordáis? Raíces, también.
Oye.
También.
¿Por qué no hablan de Cumbres Borrascosas y Bonanza?
No,
mejor de
no, porque no, po. No, eso, ya. No exageremos.
Bueno, ya, pero está la versión nueva de Shogun. Así que también arrasó Baby Reindeer, que intuíamos que iba a ser ganadora, pero ganó muchísimos premios. Y Ripley también ganó mejor dirección.
Ripley. Y además de la mencionada El Oso.
Además de la mencionada El Oso, mejor actriz en una miniserie ganó la actriz que interpreta a Diana, The Gales, en The Crown, perfecto, en la última temporada.
The Gales.
The Gales. Estoy muy gringa para mis pronunciations. Es que ayer yo la maratoné entera los Emmy. Y emocionadísima, al borde del asiento. Así que esas son las gran ganadoras, Francisco Aravena. The Bear, como te decía yo, The Crown.
Hay que decir que Shogun, estoy viendo acá, está en Disney Plus.
Sí.
Shogun.
Yo lo voy a dar otra oportunidad. La empecé a ver y me costó, pero lo voy a dar otra oportunidad y la voy a hablar en aire fresco. Y antes de la reacción.
Richard Chamberlain.
Sí,
de ahí que uno quedó, uno, a propósito del 18, uno después decía, ay, quedé medio Chamberlain.
Oye, pero Chamberlain te dejaba súper Chamberlain después de ese, ¿no es el del pájaro canta hasta morir?
Sí,
que era eterna.
Tal cual. Oye, sí. Y Chamberlain, tú sabes que la historia cuenta que Richard Chamberlain, si usted es joven y no se acuerda de Richard Chamberlain, lo puede googlear. Richard Chamberlain, tú sabes que Spielberg le ofreció ser protagonista, ser Indiana Jones.
No lo sabía, me estás diciendo que en lugar de Harrison Ford.
Exactamente.
Oh my God.
Y Chamberlain como que dijo, no.
Tiene que terminar el pájaro canta hasta morir.
No me tinca tu franquicia. No me tinca tu.
No le veo mucho futuro.
Tu película. y bueno, así fue la historia, po. Fue una gran consagración para Harrison Ford. Y poca gente, menos gente se acuerda de Richard Chamberlain, digámoslo.
Para mí Richard Chamberlain es como dices tú, el Chamberlain y el pájaro canta hasta morir.
Claro.
Que no sé si la terminé de ver alguna vez, pero la tengo muy grabada en mi cabeza esa película. Pero bueno, así que esos fueron los ganadores, Pancho.
Richard Chamberlain tenía una película más o menos contemporánea con Indiana Jones, que era las minas del Rey Salomón.
Ya. Yeah.
Pero bueno. Ya.
Sí. Eso fue Richard. ¿Alcanzamos a mencionar algo más o ya?
No, yo creo que alcanzamos, ¿no?
Por favor.
Oye, es que se dio a conocer una encuesta a propósito de esta semana tan marcada por la chilenidad. Pero, no, mira, te deja pensando, ¿eh? Es una encuesta que hace la empresa Criteria sobre la chilenidad. Y que preguntan, por ejemplo, preguntan si qué tan desilusionado o ilusionado están con el país. Y lo comparan con una encuesta que hicieron hace 23 años, o sea, el 2021. El 2021,
sí.
Habían 29 personas de las encuestadas se declararon desilusionadas con el país. Y hoy, 23 años después, esto ha subido a un 39%.
¿Estás desilusionado
con el país? Estoy desilusionado con el país. Se les preguntó a los chilenos cuáles son. Bueno, yo creo que, tengo que decir en el fondo a quiénes se les preguntó. Yo creo que es importante cuando uno.
1,000 personas de
partida. Ah, ya, ahí tenés el dato ya.
1,000 personas mayores de 18 años.
Exacto, ya.
Entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre.
Eso estaba buscando, gracias. se les preguntó virtudes y defectos de los chilenos. Y aquí es donde uno se queda pensando. Porque no están malas. Bueno, dicho sea de paso, eran cuestionarios con respuestas cerradas, ¿sabes? No es que la gente como que seleccionó alternativas, digamos.
Perfecto.
Decía virtud y defecto aquí. Es que esto es lo que encuentro interesante. El 31% decía coincidían que somos sacrificados los chilenos. Yo creo que tienen razón.
Sí, somos esforzados y sacrificados, sí. Que ahí hay una leve diferencia, pero van de la mano.
Sí. Trabajadores, sí, también, en la virtud que la segunda virtud que más destacaban con un 23%. Amistosos, sí.
Somos bien amistosos.
Somos amistosos, sí.
Sí, yo hasta ahora concuerdo, pero sí, así el 13%. Que aparece.
Alegres, dicen otros. También otro de 13%, yo creo que
sí. Sí. Alegrones.
Sí, uno como que...
Depende de la época del año.
Tiene la tradición que juntarse con los amigos, reírse, no sé. Eso es... En fin. Pero bueno, cuando les preguntan por nuestros defectos, el 30% dice flojos. ¿Ah? Entonces, algunos sacrificados y otros más bien flojos. ¿Ah? ¿Viste? Derrochadores, un 13%.
Pero derrochadores, sí. Así como a nivel... ¿De dinero?
Yo creo que es como, claro, como de gasto innecesario, gasto excesivo.
Tentado.
Claro, como que uno, no sé, cosa de ir al supermercado. Y no seré quien lo juzgue, porque uno puede estar dentro de ese mismo universo. Va al supermercado a hacer las compras el 18 y no está ahí como sacando la cuenta.
Y lo peor es que uno va...
Después lo arregle.
No, espérate. Y lo peor es que uno va al supermercado en esas instancias con hambre.
¡Oh!
Con ansiedad de 18era.
Y decir, pésimo. No me vaya a quedar corto de carne y compras más por si acaso. No me va. Imagínate que nos dan justo ganas de tomar.
Pancho, ¿y tú dirías que sobra? Yo diría que siempre sobra.
A veces a mí me ha sobrado. Pero ahí que dice uno.
Hagamos un ajiaco.
No, dice, bueno, pero si sobra, queda para después. Pues, ¿cuál es el problema?
Oye.
Claro, si no estáis comprando mariscos tampoco.
Cierto, los mariscos no esperemos, claro. Que el 18 chico no lo haga con
a
los mariscos que compró para el 18.
Congelado, claro. Bueno, oye, 13% también dice que ladrones.
Oh. Oye, ladrones de fama internacional.
De fama
ubícate.
Internacional.
Ahora llegaron hasta Japón los ladrones. Hoy día leí una noticia por ahí.
Oye, y buenos para
importado,
el trago.
Exportados, quiero decir.
Buenos para el trago, 12%, me acordé de Sinergia. Mi señora.
Buena
mal carrete. Buena mal copete.
Yo creo que ese 12% de percepción de buenos para el trago es bien poco autocrítica.
Es verdad. Yo creo que somos.
Porque perdóname.
Por ejemplo, yo creo que somos más buenos para el trago que ladrones. ¿Cierto?
Mejor. Pero depende en qué circunstancia.
No, claro. Manejando hoy. No, pues. Pero claro. Sí, en fin. Bueno, así somos los chilenos,
así
con nuestras luces y sombras. Nuestros defectos y virtudes.
Pero alegres y dicharacheros y sacrificados.
Claro.
Oye, hablando de chilenos, ¿vamos a la música?
Ya, pues.
Esto es Jepe. Por
me
la ventana.
Me encanta la canción.
¿Ah?
Me encanta.
A mí también me encanta.
Por la ventana. Deja la ventana abierta.
Deja la ventana abierta para que puedas. ¿Qué decías? Bueno, escúchala mejor. Estás en aire fresco.
Deja la ventana abierta. Para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ella no quiere lavar. Y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor. Cerrar, que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Yeah.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Ya estamos en nuestra sección de los días lunes, Ruta Silvestre, y tenemos al teléfono al doctor Ignacio Idalzoaga, médico, veterinario, director del Bioparque Buinzó, y además conocido también por ahí como doctor Su.
Oso. O podríamos decir doctor Ignacio Idalzoaga.
¿Qué
ha ocurrido? Ah, ya lo tiene. Doctor, hola.
Le regalo la idea, doctor.
Gracias.
Se me caen así de repente la idea.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlo.
Felices de conversar con usted, doctor. Sobre todo en este año tan importante que se cumplen 30 años.
Efectivamente, estamos con una sumatoria de evidencias al cierre de lo que ha sido nuestra experiencia de vida. En realidad, llevamos 40 años en lo que ha sido la formación de este parque zoológico, y estamos en un punto de inflexión donde que ya no tiene vuelta. Volvemos a reinventarnos después de 30 años. Piensa que fuimos durante prácticamente 14 años solamente un centro de rescate, el primero, digamos, en Chile, que recibíamos animales chilenos dañados para devolverlos a la naturaleza. Después, parte del Buinzó hace exactamente 30 años, como un refugio, en realidad como una casa de acogida para todos aquellos que no podíamos liderar, que ya hace 30 años era una cantidad no menor. No había instituciones que se hicieran cargo de esto, ni el Estado, ni nadie, en el fondo. Entonces, ahí parte un poco la iniciativa de darle forma, de estructurarlo para mejorar las condiciones de vida de todos estos animales que no eran liderables. Y hoy día, después de 30 años de esta historia, creemos, y post-pandemia, después de haber vivido un momento muy muy complejo, somos el zoológico más cerrado del mundo, no tenemos la copa, pero tenemos la sensación de haber sido el zoológico más castigado en ese sentido, y salimos adelante gracias al apoyo de los padrinos, qué sé yo. Y hoy día nos damos cuenta que los requerimientos del mundo van más allá que cuidar animales, que es importante y lo vamos a seguir haciendo, pero nos dimos cuenta que, y esto fue producto de una reflexión que lleva prácticamente 2 años post pandemia, de empezar a subir fundaciones de distintos orígenes, con distintas inquietudes relacionadas con los ecosistemas. Partimos con los parques botánicos, un poco conociendo un poco más acerca de la problemática de las plantas, el tráfico de captu, las plantas en vía de extinción. Hay un mundo desconocido en realidad para todos nosotros, que se nos fue abriendo como horizonte. Todos partimos con el mundo de las abejas nativas, que uno tiende a asociar las abejas siempre con producción de miel, cuando es súper alejado de lo que es la realidad. Hay centenares de familias de abejas nativas que son distintas a las mielíficas, que son las que producen la miel, que no viven en comunidad, que no hacen colmenas, y son polinizadoras y muy importantes en el fondo. Y después partimos del mundo de los hongos. Entonces, fue una sumatoria de eventos que nos hicieron darnos cuenta de la importancia de empezar a cuidar los ecosistemas, y no solo los animales. Y ahí parte esta necesidad de transformarnos en un bioparque, que es lo que pasa el 4 de octubre, el día de tu santo Francisco.
Ajá, claro.
El día de San Francisco, el patrón de los animales.
San Francisco, así,
entonces parte
claro.
Esta inquietud de transformarnos en un bioparque, quizás el más moderno de Latinoamérica, y nuestra pretensión es ser el más grande del mundo.
Es súper interesante el tránsito que destaca, que ha tenido el Buinzó. Porque también hemos visto cómo durante estas décadas de historia, la noción de zoológico, lo que esperan las personas cuando visitan un zoológico, los estándares internacionales han cambiado, se han elevado, y la gente llega más informada también, ¿no? Y las nuevas generaciones también, ¿no?
Exactamente. Bueno, y eso es lo que es la sensación de estar cumpliendo 30 años, habiendo alcanzado los más altos niveles a nivel latinoamericano. Piensa que hace 5 años atrás estuvimos junto con Xcaret, parque muy conocido por
en
todo el mundo, en Cancún, México, claro. Fuimos elegidos por la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios, las dos instituciones, junto con un zoológico mexicano, las tres instituciones con los más altos estándares en Latinoamérica. Y hace un mes tuvimos que recertificarnos nuevamente con estándares mucho más altos, y seguimos siendo las tres instituciones con los más altos estándares en Latinoamérica. Entonces, también desde el punto de vista de las encuestas en Chile, de las encuestas CADEM, perdón, estoy rodeado de nietos, voy a tratar de escapar un poco del entorno. También las encuestas CADEM y las encuestas de Tebran, que busca marcas ciudadanas reconocidas, nos han dado el primer lugar ya en 3 años consecutivos como la marca líder en entretención, o sea, y Betebrand como la mejor marca para planetas, o sobre 177 marcas encuestadas en el fondo. Entonces, esa sensación de haber conseguido los más altos estándares y sentir que también la pega que estamos haciendo es insuficiente para los requerimientos del mundo, necesitamos alguna, hoy día tenemos una, somos una vitrina importante en el país, que podemos asumir responsabilidades distintas y sumar muchas fundaciones que hacen labores súper altruistas, con poca visibilidad. Entonces, hemos querido de alguna manera ser catalizadores de esta sensación de que el mundo necesita mucho más de nosotros.
Estamos conversando con el doctor Ignacio Idalzoaga, médico veterinario, director del Bioparque Buin Zoo. Doctor, a propósito de eso, si podemos aclarar, porque usted mencionaba recién las fundaciones, mencionaba el tema de los padrinos, ¿no? Que uno puede inscribirse como padrino, claro, de determinado animal y hacer alguna donación.
Esa interacción, claro.
Te mandan además saludos, sí, así como para, si está de cumpleaños el animal que uno padrinó, te mandan saludos.
Me encanta.
Ese tipo de cosas. Que son iniciativas, obviamente, que son importantes para la fidelización y el financiamiento de ustedes. Quería saber cómo funcionan ustedes en términos de propiedad, de financiamiento, y cuáles son como los requerimientos.
Bueno, piensa que el zoológico es una institución privada, es una familia, tengo 10 hijos, 23 nietos, de los que tengo varios aquí dando vueltas.
Disculpe, ¿dijo 10 hijos?
10 hijos, 23 nietos.
Una larga camada.
Una larga camada.
Claro. Muchos, 23 nietos. La mayoría de ellos formando parte, así, en forma muy vivencial de lo que hacemos. En el fondo, entonces, somos una familia bien intensa, en el fondo, y muy, muy arraigada en lo que es la vida natural. Bueno, y tenemos además la Fundación Buin Zoo, que es la que se hace cargo de un poco de nuestra responsabilidad, sobre todo en el sur. Hemos trabajado durante 15 años con Zorro Darwin. Un zorro que es endémico de Chile, que está solo en Chile, que además está en serio riesgo, es el zorro que está en más riesgo de extinción en el mundo, en el fondo. Y hoy día, gracias al apoyo de ISA Intervial, estamos empezando a trabajar con huemules, haciendo estudios muy primarios en Chile sobre la salud de los huemules, sobre pumas, sobre pudú. Entonces tenemos también una larga historia de cuidado de los animales in situ, en los lugares donde ellos viven, más allá del cuidado que tenemos en el zoológico, siendo líderes en reproducción en rinocerontes. Somos los únicos que reproducimos en Sudamérica, vaya, con ya 3 nacimientos, hipopótamos pigmeos también, hasta nacimiento.
¿No le ofrecieron, doctor, los hipopótamos de Pablo Escobar?
No, sería un buen problema, en realidad. Está pasando un problema de grandes proporciones.
Sí, tal cual.
Entonces, el proceso de apadrinamiento que partió justamente en pandemia, hay un dato bien histórico en el fondo, que ¿se acuerdan que ustedes que bajaban pumas a Santiago? Cuando
sí, pues había mucha expectación y bueno, un poco de temor también, obviamente, pero...
Bueno, estuvimos muy involucrados en captura, en cuidarlos y liberarlos, y llevarlos de vuelta a la naturaleza. Y eso nos llevó a que nos llevaran una noche, un viernes por la noche, fue en julio del 2020, en plena pandemia, a contar lo que estábamos haciendo, lo que estaba pasando con los pumas. Ajá. Y ahí estaba Iván Núñez en la noticia, me dice, ¿cómo se lo estaba arreglando? En un intermedio, me dice, ¿cómo se lo estaba arreglando? Lo salía adelante, le digo, estamos con una campaña de apadrinamiento, partimos la próxima semana.
Ya.
Mentira, lo teníamos en la mente, le estábamos dando...
Pero hay que decretarlo, como dicen.
Y eso fue el que obligó a todo el equipo, que se volvió loco después de salir del canal, tenía llamadas de todo el equipo de montaje, porque dijiste, se lo estaba preparando. Bueno, era el momento de partir y lubricamos la máquina y funcionó. O sea, tuvimos la cantidad de padrinos que nos permitió salir, situación más compleja, que fueron prácticamente 2 o 3 meses, uh-huh, donde todavía no teníamos los créditos bancarios que llegaron posteriormente y nos sacaron definitivamente el problema. Pero fueron 2 meses viviendo la caridad, donde además se generaron círculos muy virtuosos, porque todo lo que no podíamos recibir, o porque no ocupábamos con los animales, o que recibíamos en exceso, fruta o lo que sea, lo podíamos llevar a los comedores que habían en San Bernardo y en Buin. Fue un círculo mágico, increíble, donde pudimos crecer como institución y darnos cuenta del cariño que las personas tenían por nuestra institución. Entonces, más allá de lo mal que lo pasamos, salimos, la verdad, muy, muy fortalecidos.
Doctor, sí. Bueno, Esta narración muestra como un crecimiento orgánico, ¿no? Una algo que ha ido fluyendo. Primero en los animales, la fauna, luego la flora nativa, la conservación. Y ahora viene más adelante también va a venir un nuevo paso que es Parque Botánico, tengo entendido, ¿no? Ya mirando quizás un poco más adelante, pero también está en vías esa certificación.
Sí, claro, eso, y no tan adelante, eso es parte de lo que
bueno.
El 4 de octubre, digamos, 4 de octubre partimos con todo este bagaje que para nosotros era absolutamente desconocido, o sea, nunca nos preocupamos de las plantas porque no teníamos conciencia de la gravedad de lo que pasa con las plantas y son parte del ecosistema. O sea, si no hay plantas, los animales no comen. Hay un círculo ahí bien bueno, infame. Y darnos cuenta de, como te digo, el tráfico de cactus, para nosotros fue de qué nos hablan, digamos. O sea, uno ve los cactus en la playa y se lo puede ir a la casa y no tiene por qué saber que está absolutamente prohibido, que están en pie de extinción, que son endémicos. Y acabamos de recibir una colección de copiapoas, que son estos cactus del norte, que representa prácticamente a 28 de las 32 variedades que hay en el país. Entonces, es la primera pata de este camino nuevo de empezar a mostrar los cactus, las variedades increíbles, los tamaños. Nos llegaron unos cactus que tienen 200 años de vida y son un cactus del porte de una pelota de fútbol, digamos. Eso es lo que se demora un cactus en llegar a eso, y nosotros lo podemos patear en la playa como que en la pasada estamos
sin saberlo.
5 años de historia.
Es decir, es generar conciencia y conocimiento de lo que tenemos alrededor.
Absolutamente, digamos, ese es nuestro nuevo propósito, que parte, como te digo, con este Bioparque Huizó, que significa un cambio de imagen corporativa. Nos costó meses, tenemos tan metido en el corazón lo que ha sido nuestra imagen corporativa durante tanto tiempo que ir por una nueva fue bien duro. Tenemos una muy linda, digamos, que vamos a mostrar ya el 4 de octubre.
Genial.
Que va a ser para grandes invitados, en el fondo, que han sido compañeros de viaje muy importantes. Y el día 5, el día sábado, celebramos con todos los padrinos, con todos los que conocen de nuestro trabajo y nos apoyan.
Estaremos atentos entonces.
Quedamos expectantes para el 4 de octubre. Doctor Ignacio Idalzoaga, médico veterinario, director del Bioparque Buin Zoo. Muchísimas gracias por este contacto, por esta conversación y mucha suerte en todo lo que viene.
Mucha suerte, doctor, y muchas gracias.
Le agradecemos a ustedes, porque ojalá que se sientan entusiasmados de empezar a conocer estos nuevos caminos del ex Buin Zoo, ahora Bioparque Buin Zoo.
Así será.
Gracias,
abrazo. Doctor. Un abrazo.
Bien,
oye, 10 hijos el doctor.
10 hijos y 23 nietos.
¿Sabes qué le hubiera dicho don Francisco? No tiene tele a color. No tenía tele a color. Bueno.
Ay.
Oye, espérate, antes de ir a la pausa, quiero hacer una corrección, porque, mira, nuestra comunidad, yo me quedé cuando te conté lo de Richard Chamberlain.
Sí,
claro, porque yo me confundí ahí, porque su película Las Minas del Rey Salomón,
¿sí?,
era literal, por decirlo suave, un tributo, por decirlo en bruto, una copia de Indiana Jones. Pero le fue súper bien.
¿A quién no pudo interpretar al final?
No, porque no era así.
No era así,
yo me confundí.
Ya.
No es Richard Chamberlain el que rechazó el papel. Fue Tom Selleck. Fue Tom Selleck.
No.
Que dijo, no me tinca. Y sabes que entonces le voy a dar las gracias a Ruperto Bustos, que es un auditor, que nos mandó la corrección vía en el chat de YouTube. Para que decíamos que en YouTube
yo estoy muy contenta de que nos estén escuchando y le agradecemos mucho.
Gracias, Ruperto Bustos, porque yo me quedé así como, decía, parece que no era Chamberlain. Bueno, Chamberlain en La Mina del Rey Salomón, ¿sabes con quién?
¿Con quién?
Con Sharon Stone.
Mira, Sharon Stone.
Sí, después...
Largo camino recorrido.
Oye, después siguió, tuvo suerte que no la echaron. Vamos a la pausa, no sin antes dar unos consejos importantes aquí en Aire Fresco este día lunes 16 de septiembre. Llegó septiembre y hay que celebrarlo con los Aldes.
Eso.
En la celebración de tu casa no puede faltar las mejores empanadas de pino, a todo el mundo le encantan. Además tienen de todo para acompañar al asado, la sopa y pillas, el pastel de choclo, la marraqueta para el choripán. Haz de este 18 un momento inolvidable con tu familia y tus amigos. Pídelas en su página web losaldes.cl, en la app o directamente en sus 8 tiendas.
Y que el 18 no te pida distraído. Te robaron la moto, por ejemplo, si la tuvieras, o te lesionaste jugando un amistoso, si hicieras deporte, o chocaste tu auto, que también puede pasar. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata y conoce su amplia oferta de seguros en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros.
Vamos a la pausa y de regreso hablamos de teatro junto a Bastián Bonhoeffer y Magdalena Miller.
muchas personas creen que están pensando cuando simplemente están reorganizando sus prejuicios.
En Duna, el psicólogo y filósofo estadounidense William James. Duna, visiones y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
Hace 40 años se editó el álbum más influyente de la música pop chilena. El trío Los Prisioneros entregó un disco de 10 canciones que abordaban la realidad social y cultural de Chile con una agudez que no se encontraba en la modesta escena musical de principios de la década. La voz de los 80 pasaría a la historia como un manifiesto generacional e instalaría a Jorge González entre los grandes compositores de este lado del mundo. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Tech presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Birken, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Sin abejas, las despensas del mundo no tardarían en vaciarse. Estos pequeños insectos son fundamentales, pues 71 de las 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos del planeta requieren ser polinizadas. En Europa, la Autoridad de Seguridad Alimentaria está liderando a la comunidad científica en la búsqueda de evidencia y proyectos innovadores que permitan enfrentar la amenaza que significa la progresiva disminución de las poblaciones de abejas. Uno de estos desarrollos es el proyecto MustBee, que examina la sinergia de diversos factores adversos para el desarrollo de pesticidas más seguros y métodos de cultivo sostenibles que equilibren la producción agrícola con la conservación de los insectos polinizadores. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Hay días en que andamos en la luna.
Ah, qué rico salir en moto. ¿Salí o no salí con la llave? ¿La dejé puesta? ¿O en la mesa? Estaban en el sillón. No, parece que las dejé en el... ¡Una roja! ¡Ay, no!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2014-0295.
Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar de la nieve. Vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa.
¿Y sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces. Y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Ya estamos en el estudio con nuestros invitados de hoy. Dos actores reconocidos, excelentes. Teatro, cine, televisión, un cuanto hay. Estamos hablando de Bastián Bodenhöfer y Magdalena Miller, protagonistas junto a Solange Lackington y Octavia Bernasconi de la obra Honor, que se está presentando. Hay un receso ahora, por supuesto, de fiestas patrias, pero vuelve la próxima semana en el Teatro Zoco y va a estar presentándose hasta el 20 de octubre. Muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Gracias por invitarnos.
Sí, muchas gracias por invitarnos.
Estábamos comentando al principio del programa, yo por lo menos no había ido al Teatro Zoco. Fui el viernes a ver la obra. Impresionante el lugar,
la infraestructura,
el aporte que entrega en términos de infraestructura cultural,
muy,
¿no?
Es muy cómoda. Mira, igual de cómoda tanto para el público como para nosotros los actores. ¿También? Sí, es muy cómoda. Para el público, el hecho de que el estacionamiento sea liberado también es un gran plus.
Oye, qué tremendo eso, que te digan pase, ¿no? No, sí, pase, siga nomás.
Hermoso. Sí. No sé, ojalá dure mucho tiempo.
Viva el teatro y viva los estacionamientos liberados.
Exactamente.
Oye, Honor, una obra escrita por una dramaturga australiana, estrenada en 1995, y cuyos temas son obviamente imperecederos, ¿no? Tienen que ver con el amor en la edad madura de una pareja, con la infidelidad, con las ambiciones de carrera, con la postergación, etcétera, etcétera. Me pregunto, en la adaptación 1995-2024, ¿hay cosas que es necesario ajustar en esa pieza, considerando los tiempos que vivimos, etcétera?
Nada, fíjate, nada. No se cambió absolutamente nada. En la obra está tal cual.
Ya. Sí, bueno, igual eso es un sello del teatro, que Teatro Zoco le importa mucho como que las dramaturgias que se traen sean muy fieles a
como
lo
respetar
que,
el original.
Respetar el original, claro. Bien. Obviamente al hacer la traducción y esas cosas, hay cosas que se traen a nuestro país, pero en realidad la obra, como bien estábamos comentando justo antes de entrar al programa, que cuando un buen texto, cuando es un buen texto, siempre se mantiene vigente. Y creo que esa es la gracia de este texto.
No hay nada chilenizado. Claro. Hay palabras en inglés y las decimos en inglés, se habla de ciertos diarios.
Claro, los
personas,
diarios.
Se habla la atención eso.
Bueno,
también.
El mismo nombre de los personajes, ¿no? Yo creo que no es spoiler George. Decir que Honor es el nombre de la personaje de Solange Lackington, no de la protagonista, exacto, ¿cierto? Claro. Lo que obviamente es muy intencionado y revelatorio, ¿no? Que su nombre sea claro. Honor, ¿cierto?
Totalmente.
Y tenemos porque también tiene que ver George, con la honorabilidad del ser humano, claro, de las personas, de una relación.
Y de hecho, precisamente respecto al honor, también habla de la traición, que sería como algo que podría ser antagonista de eso, pero no solo la traición de pareja o la traición de una relación, sino que también a la traición a uno mismo, a la traición a creencias propias, a la idea concebida de que uno tiene. ¿Cómo se trabaja el tema de la traición y a qué niveles se explora, creen ustedes, la obra? Magdalena, cuéntanos.
A mí me pasa que, de hecho, yo no creo que esta obra se trate sobre una infidelidad. Creo que sería una forma muy simplista de hablar de la obra. Porque, de hecho, no existe una infidelidad directamente. Sino que lo que pasa es que, bueno, es como, no es un spoiler, porque de hecho aparece en la reseña de la obra decir que es este matrimonio en edad madura, que es Bastián con la Solange, y que mi personaje, que es una periodista joven que está haciendo una crónica sobre el personaje de Bastián, que es George, llega a la vida de él y llega como a remover todas las creencias, no solo de él, sino que de ella también. Y por eso te digo, creo que la obra no se trata de una infidelidad, sino, como bien dices tú, habla de cómo cada uno, o sea, en el caso de Honor, cómo ella decidió postergar su vida y cómo de alguna manera este personaje, que es Claudia, que es mi personaje, entra a cuestionar esa decisión, entra a cuestionar el por qué ella quiso hacer eso. Y de alguna manera el personaje de Honor no es que directamente esté arrepentida, pero sí entra en el cuestionamiento, sí se le mueve el piso, por decirlo así.
Claro.
Y creo que pasa lo mismo con George, pasa lo mismo con Sophie, como que mi personaje viene un poco a destruir este statu quo, porque pone esos cuestionamientos sobre la mesa. Y creo que eso es lo interesante de la obra, que cada personaje lo vive de manera distinta, y de alguna manera ella misma, o sea, Claudia también, al entrar en este círculo familiar, también se pone en jaque ella. Entonces creo que eso es lo más interesante que tiene. No sé qué opinas tú, compañero.
Mire, compañera, sí, son hay varios temas, ¿eh? Bueno, de hecho, en algún momento se toca también el tema de la sexualidad. ¿Qué pasa con la sexualidad en una pareja de 60 años, por ejemplo? ¿Qué pasa con la rutina? Yo le critico en algún momento a mi mujer de que nuestra relación se ha vuelto algo monótono, porque efectivamente el personaje de Claudia le enciende una pasión olvidada. Uh-huh. Pero hay un tema también que es muy interesante, encuentro yo, que es el feminismo. Uh-huh. Es una obra escrita en el 95. En aquel entonces fue un balazo, ¿ya?
Sí,
de hecho, la obra empezó a cuestionar varios puntos y se estrenó en los grandes escenarios del mundo. Y es el feminismo interpretado por cuatro personajes que son totalmente distintos. O sea, de partida por tres mujeres que pertenecen a generaciones distintas.
Claro. Así es.
O sea, una mujer de 60 años que recién se empieza a hacer, gracias al personaje de Claudia, ¿no? La joven, se empieza a hacer una autocrítica, ¿ya? Después está la periodista joven, ya, que tiene 29 años en la obra, el personaje, y que está en pleno cuestionamiento. ¿Ya? ¿Por qué nosotros las mujeres
nos hacemos cargo de todo?
Nos hacemos cargo de todo y además tenemos que apoyar siempre profesionalmente, claro, a nuestros maridos y no al revés. Y la tercera generación, que es nuestra hija, Sophie, brillantemente interpretada.
Octavia, maravillosa.
Muy maravillosa. Cariñosa. Sí, 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 Osita, lo máximo.
Que ella ya, que es como la generación de hoy día, como que no se cuestiona la cosa, porque, claro, ella viene como con la información. ¿Ah? ¿Me entiendes?
Sí.
Y por último está la perspectiva de George, que es el personaje que yo hago, que pertenece al patriarcado,
claro,
por muy liberal, intelectual y open mind que sea. Sí. Vive en una estructura patriarcal y al final no se sabe si el tipo realmente entendió o no.
Claro,
¿no?
Lo que pasó.
Bueno, no voy a decir ni un spoiler,
claro,
pero yo creo que hay, bueno, no voy a decir spoiler. No sé si entendió, solo diré eso.
Sí, pero eso es cierto, yo creo que eso se ve, o sea, lo que dice Bastián se ve muy claramente.
Hay una parte donde Honor dice, solíamos ser dos y ahora soy una. Y mi pregunta es, pues, para cualquiera de los dos, pero a quien le nazca responderla. ¿Uno puede ser dos y sentirse también una? ¿Por qué tienen que ser dos dimensiones separadas? ¡Ah! ¡Qué bueno!
¡Qué bueno! ¡Qué buena
pregunta! Para la casa.
¡Chuta! No sé. No, por favor.
Yo creo que ese, el tú y yo somos uno, es una gran falacia.
Sí, yo también lo creo.
Sí. O sea, una pareja son dos. Son dos que se apoyan, que se apoyan, que se entusiasman, que se complementan, que se ayudan, pero la individualidad es fundamental dentro de la pareja, ¿no?
Sí, yo creo lo mismo. Bueno, de hecho, la obra creo que también habla de eso, o sea, como finalmente de cómo el abandonar tu individualidad tiene consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser muy fuertes, porque de alguna manera, y quizás, y por eso creo que también eso es interesante, como el choque generacional, como bien lo planteaba Bastián, se ve muy claramente también en ese tipo de cosas. Como, claro, uno siempre habla de como que el egoísmo pareciera ser algo que es malo, que no está bien, pero de alguna manera una cosa es el egoísmo y otra muy distinta es el individualismo. O sea, creo que entender que uno es un individuo separado del otro y que cada uno tiene su mundo, sus intereses, que se tiene que desarrollar, por supuesto, en compañía, si uno,
claro,
lo decide,
no
con una
ser
pareja,
contrario a estar en pareja.
Exactamente, no son excluyentes.
No son,
exactamente, no son excluyentes.
Oye, pero ya, pero ustedes fueron a ver la obra. Gracias,
saber.
Gracias por ir a verla.
¿Quién entrevista gracias, a quién?
No, pero yo creo que nos encantaría saber la opinión de ustedes.
Oye, yo encuentro lo que quería comentar, lo que tú planteabas, Bastián, respecto a este diálogo intergeneracional, porque creo que hay algo muy interesante, que ninguna generación tiene la razón aquí. O sea, no es como los viejos diciendo, oye, los jóvenes no saben nada, ni los jóvenes diciendo, los viejos no saben nada. Es como cada uno a su turno interpela al otro y cuestiona al otro, pero con tiene un efecto, digamos, para los dos lados. Digamos. Sí. Hay una línea muy bonita que te dice honor a Claudia, que le dice, ¿qué daño te hicieron?
Sí. Cierto, ahí te deja callar.
Y que ella como que lo rechaza, pero después es la línea que ella termina repitiendo, digamos. Claro. Y a la vez el diálogo de ella con Sofía, con la hija, que la motiva este impresionante, yo creo que es un momento muy lucido ese monólogo que tiene ella,
sí.
Donde ella empieza a cuestionarse sus propios ideales, sus propias metas, su propio estado de madurez ante esta mujer, Claudia, tan segura, tan clara con lo que quiere, tan pragmática, etcétera, ¿no? Claro. Entonces me parece súper interesante que no haya lecciones morales acá. Hay interpelaciones, más bien.
Totalmente, muy cierto.
Qué buen comentario.
Y además de no lecciones morales, también hay como un juego de roles orgánico. Sí. Es decir, la Honor se pone en un lugar de mujer, después de mujer dolida, dañada, luego de una mujer empoderada o no sé, bueno, difícil decirlo así. Pero también cuando se enfrenta a su hija, se pone en un lugar como de niña y le empieza a dar explicaciones y a pedir disculpas a su hija.
Y a pedirle un poco piedad. Si
piedad deja por de estar sintiendo en el suelo, eso. Claro. Entonces, no hay, como bien dice Pancho, no hay moralidad tan clara, no hay buenos o malos, por decir, tan claros tampoco, y hay un cambio de roles constante, sí, como un círculo.
O sea, bueno, de hecho yo creo que eso es muy, o sea, un trabajo de joyería que, en mi opinión, hizo Jesús, que es nuestro director. Que le mandamos un besito, querido Jesús. Que realmente, de hecho, de lo que más conversamos, sobre todo en el primer mes, en el trabajo de mesa, cuando desglosamos el texto, lo entendimos, fuimos entendiendo las relaciones, él nos dejó muy claro que finalmente acá no hay juicios morales. O sea, no es correcto lo que esta persona piensa o no piensa, o hace o no hace, porque finalmente todos los seres humanos somos tridimensionales, nos podemos equivocar, podemos tomar decisiones diversas, distintas, y no por eso está bien o está mal. Y creo que eso, la obra está tratado de forma muy brillante. Y lo entretenido que tiene eso, además, a mí me ha pasado con el público que la ha ido a ver, y como es que las opiniones por lo mismo son muy diversas, genera mucho tema de conversación,
claro.
Porque hay personas que me han dicho como, uy, tu personaje, la odio, otras personas como, yo la entendí demasiado, como, oye, yo estoy de acuerdo contigo, o, oye, sí, George, que hay gente que también, como, uy, no, como el malo de la película, después otro, no, onda, yo te entiendo perfecto, como a mí también me ha pasado.
También eso, quiero un yate.
Hay mucha identificación.
Él no quería un yate, digamos.
Bueno,
no,
claro, pero hay mucha identificación,
loco,
en las diversas,
loco,
escenas.
Sí.
¿Cachai? Sí. Y eso es.
Y mucha identificación,
sí,
también.
Sí,
más
eso.
Allá de toda, más allá de la vivencia personal.
Sí.
Y me imagino que para ustedes también, ¿hasta qué punto pueden indagar en la propia vivencia sin irse a un lugar demasiado oscuro? Yo siempre he admirado eso mucho de los actores. Yo no sé si sería capaz de no caer como en un río de lamento si entrar a indagar demasiado en mi experiencia personal.
Bueno, la actuación se trata un poco de eso, ¿no?
Sí.
Sí, no, absolutamente. No. Y agradezco estar en, bueno, yo estoy en terapia de hace más de 5 o 6 años con un psiquiatra maravilloso.
Y también le mandamos saludos.
Sí, te mando saludos. Doc. Y es súper importante, sí, es súper importante, porque siempre el personaje que a uno le toca encarnar, de alguna manera te toca y tiene que ver con algo tuyo. Así pero como al público le pasa también,
sí,
¿no?
Duda,
que se siente identificado con ciertos personajes. Y eso es lo maravilloso del teatro, que es tan terapéutico, finalmente.
Totalmente. Se nos acaba el tiempo, pero solamente una sola cosa.
Volando.
Decir que es muy destacable, me gustó mucho en la dirección, la transición de la escena.
Sí, maravilloso.
Esa entrada, salida de personajes, sí, muy cinematográfico, y cómo se juega con la luz para hacer esas transiciones, es muy bonito.
Y
de
los
verdad,
libros también, el rol de los libros, cómo van, cómo los libros son como,
es como
salvación,
el punto de fuga,
física.
Claro, eso fue, claro, es una ocurrencia de Jesús Urqueta, nuestro director, y de la diseñadora de escenografía, la Tamara Figueroa. Han piropeado mucho también el diseño vestuario,
la
cargo
luz,
de Loreta.
Pero,
Monsalvo, sí. La iluminación que la efectivamente iluminación. Es absolutamente cinematográfico.
Sí, tiene una narrativa muy, o sea, ayuda a la narrativa.
Como sí, les decía, uno cual. Se siente en el living de la casa, lo que y no siempre pasa.
Y la música de Marcelo Martínez también.
Muy linda, sí.
Sí. Sí. Bueno, hay un buen equipo creativo ahí. Sí, total, muy, bueno, muy bueno.
Ya lo saben, hasta el 20 de octubre en el Teatro Soco, en Avenida La Dehesa 1500, en Lo Barnechea, tal como destacaba Magdalena, estacionamiento gratis. Así que un tema muy sí. importante. Bastián Bodenhofer, Magdalena Miller, un honor haberlos tenido acá.
Muchas gracias. Los esperamos.
Mucha suerte con todo lo que viene.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, chicos.
Bueno, vayan a vernos.
Sí. Vayan, vayan, no se la pierdan, muy recomendable. Ahora viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos, Terapia Chilensis a las 20 horas con Arturo Fontaine, María José Shea y Nicolás Vergara.
Y a las 20:30 horas, ¿qué hay?
Bárbara Espejo con un periodista nuevo que está empezando su carrera, pero bastante talentoso, Francisco Aravena.
Mira.
Sí.
Está bien, va a traer para ser joven. Ya. Ya, bueno, que lo pasen muy bien.
Chao, chao.